ahora se va a ensayar. ¿Te vas a ensayar qué?
Estamos haciendo un... ahí una aproximación, no sé, una cosa rara, pero muy lindo.
¿Estimulante?
Sí, muy. Sobre la persona buena de Sichuan. De Brecht, y ahí con Guillermo Parodi y el equipo de Pajarita.
Ah, qué lindo.
Guillermo está reescribiendo, Lorena y yo estamos actuando junto con Lucas Soriano, que también va a estar asistiéndonos en escena e interpretando algún personaje, así que estamos muy contentos y muy en una fase de investigación, ¿viste? Sabemos cuándo arrancamos, pero no sabemos cuándo vamos a estrenar.
Y bueno, eso pero así lindo. Es.
Sí, claro.
Así una es. Consulta, tal vez no la más importante de todas esta mañana. Sos de Racing, ¿no?
Sí.
Por eso lo quiero un poco más.
Ah, no, yo lo quería antes sin saber que era de Racing. Sí.
Mantén ese cariño, Paredero, manténelo, pasador.
Gracias, querido, por lo menos este aplauso, es para él.
Gracias, muchas gracias.
Y como le dijimos a Pablo Mariusi,
sí, no le metimos.
No, tenemos que ir ahora así, volando a La Plata.
¿A qué?
A escuchar a los compañeros que van a poner en el aire él.
¿El Infor?
Matío.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10:01 a.m. Cielo nublado con niebla en La Plata, 7 grados 6 décimas. La temperatura, 100% la humedad. La provincia avanza en una obra energética vital para el sudeste bonaerense. Se trata de la estación transformadora de alta tensión de Quequén, que potenciará la capacidad productiva de 4 distritos. La obra prevé una inversión de 34.579 millones de pesos y busca multiplicar por 4 la potencia eléctrica disponible en la región. Se estima que llegará a 182.000 habitantes de Necochea, Balcarce, Lobería y San Cayetano. El lunes estará en el país la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. Por el momento, en la agenda de la presidenta del organismo internacional está confirmada la visita a Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta, donde la recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. De todas maneras, se espera un encuentro con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La caída de la actividad económica en mayo pone en alerta las estimaciones de junio. Los datos preliminares marcan que la tendencia negativa continuaría con un retroceso en el consumo masivo y una persistente caída en sectores clave de la economía. Desde Max Capital detallaron que 14 de los 22 indicadores de alta frecuencia que monitorean, que incluyen actividades industriales, construcción, consumo y exportaciones, marcaron variaciones mensuales negativas en el sexto mes del año. Brasil, Chile y Japón anticiparon que buscarán revertir los nuevos aranceles de Estados Unidos. Más de 10 naciones expresaron preocupación por la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump, que justificó la medida por la supuesta falta de controles contra el trabajo forzoso en esos países. Recordemos que el presidente estadounidense impuso gravámenes de hasta 12,5% a importaciones de más de 80 países, incluida la Argentina. Cielo nublado con niebla en la capital de la provincia de Buenos Aires, 7 grados 6 décimas, la marca térmica, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz. Payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita subcampeona, aquí me pongo a payar al ritmo de la escaloneta. Yo soy de esos otretas que la critican de afuera. Pa' mí es siempre la primera. Ser como ella es una meta. Como el domingo pasado nos ganó España 1-0, entonces fueron primeros y así la copa han ganado. Nosotros hemos quedado cual subcampeones de acero. La historia, junto al destino, tejen redes invisibles, que son a la vez visibles, mas las miramos sin verlas. No perdamos esas perlas, son algo más que fusibles. Vamos a partir de esta base. El gran triunfo del Mundial fue ese acto sacramental de bailarlo a los ingleses. Pobres titanes que a veces, como esta vez, todo mal. Pero muy bien para nosotros, que pelamos esa bandera y así el mundo entero viera que nuestras Islas Malvinas son y serán argentinas, dicho sea de buenas maneras. Esa sábana bandera gran revuelo provocó. Mendieta, ¿qué lo parió? ¿Se fijó en ese detalle? Bajamos de la sierra al valle y el planeta lo aplaudió. Algo se recuperó, no las islas, por ahora. Sí una propaladora que llegó a todos los gobiernos, sobre todo a los enfermos, Inclán, USA y el que llora. Infantino, Trump y Sheinbaum saludaban con medallas a los hispanos de agallas. Mientras tanto, a espaldas de ellos, nuestro equipo en gesto bello miró a los hinchas sin vallas. Juan, sí, por varios minutos la escena sobrecogía. La hinchada los aplaudía y los héroes lagrimeaban como si se avergonzaran de una hazaña no cumplida. Mas la hinchada los vivaba, loca de agradecimiento por los gloriosos momentos que nos hicieron pasar. Lo de perder o ganar, copa o partido, otro cuento. Cuento menor comparado con la propia escaloneta, que sudando camisetas nos dejó tantas lecciones. Ejemplares subcampeones, desde la A hasta la Z. Despertaron a la patria, nos volvió el llanto a pedazos, no lágrimas de un ocaso, las de la felicidad. Recuperar dignidad, resistir sin dirse al mazo. Y volvimos a abrazarnos, abrazos desconocidos, que no averiguan partidos, una resucitadera que esta patria futbolera provocó y le dio sentido. Después las conspiraciones, el fuerte odio a la Argentina, que la América Latina, ni que hablar los españoles, desataron sin controles, lenguas sucias y ladinas. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Me corro de ese entrevero y los miro desde arriba. Firma con letra cursiva, Vallador perecedero.
Grande, grande. Mirá cómo te aplaude Pablo Mariusi. Se quedó a escuchar la payada,
Pablo. ¡Pablito!
Sí. Bueno, y quiero decirle esto, que la palabra campeón, la palabra subcampeón,
sí,
contiene la palabra campeón.
Por supuesto.
¿No?
Sí, sí.
Digo, a ver si un día nos dejamos de joder con eso de que un director técnico dijo, che, el ser segundo no sirve para nada.
Freud y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, tengan la bondad de soportar esta autorreferencialidad. Pero la Comisión Permanente de Homenaje a Eva Perón, que tiene como coordinador general a Marco Aurelio Rosselli, me confirió el honor, el feliz honor, porque estoy muy emocionado, de declararme miembro titular, junto a Fatigados, Metal Nacional y Popular, Marilina Sánchez, Candela Massa, Elena Ferreira, Marcos Ciani. ¿Marcos Ciani será algo de Marcos Ciani, el que corría?
Era el nombre de un automovilista, de un
Víctor Correa.
De autos.
¿Y quién les habla, El 27 de julio, el lunes, a las 17:30, aquí donde estamos ahora, en el auditorio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237, sucederá este evento para
el cual quedan todos invitados.
Gracias, gracias, querido. Me tiene muy feliz porque Evita es un personaje muy, muy importante en
mi vida. Yo creo que un día tendrías que escribir el libro sobre vos y el peronismo, ¿no?
Sí, los recuerdos de un niño peronista, ahí está, en la gatera.
Y sí, sí.
Está en la gatera. Así que bueno, eso quería invitarlos, porque puede venir el que quiera, ¿verdad? Lunes 17:30, aquí en Callao 237.
Bueno, y hoy el recuerdo de dos notables artistas, fallecidos los dos en otro 25 de julio, nos dieron bienestar. Eso sí que nos dieron bienestar en la cultura. Uno, artista plástico, como Pablo Mariuzzi, que se acaba de ir, y el otro, artista de la música popular. Uno, León Ferrari, creador de excelencia, con temáticas referidas a lo social, político, eclesiástico, de derechos humanos. Y derechos humanos porque fue un luchador, porque uno de sus tres hijos, Ariel, está desaparecido desde 1977. Y el otro, don Osvaldo Pugliese, pianista, director de orquesta, militante del Partido Comunista, y por eso perseguido, y por eso nunca, nunca está de más que también en este programa y en este momento, digamos, Pugliese, Pugliese, Pugliese.
Negracha, negracha, negracha.
Pugliese, Pugliese.
Sí, queridos. Carly, seguimos con las judiciales. El sábado pasado estuvimos con Luis Longhi, que nos hablaba de la Suprema, en la comedia judicial que está haciendo ahí en Perón, Perón, Bolívar 813, los jueves a las 20:30. Y ahora, siguiendo con judiciales, el sábado, hoy, la autora del libro Los Supremos, Irina Hauser, que también es compañera de la radio, periodista especializada en temas judiciales, cantante también, nos invita, junto a Patricia Malanca y el músico Fede Misraji.
La Malanca.
La Malanca. La vi a La Malanca el día que fue a ver La Suprema.
Y Misraji también, el socio durante años de Luis Longhi y de Guillermito Fernández.
Sí, un abrazo para todos, para los tres. Bueno, nos invita a cantar La Justa, loco. Cantar La Justa esta noche, a las 21, en la Biblioteca Café. Mira, canta chacareras también, no solo jazz, Irina, La chacarera del expediente es esta. Hoy, esta noche, en Marcelo T. de Alvear 1155, un abrazo para Edith Sher, la dueña de la Biblioteca Café. Cantar La Justa. Acá está acompañada por José Teixido.
Que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia, Rivita y
esa chacarera.
Y un beso, la buena, Irina.
Bien, un beso grande, Irina. Buena función esta noche para los tres, para Malanca, para Mirraji y para vos. Ahora nos vamos al teatro porque Ingrid Pelicori quiere invitarnos a un recital de pensamientos, che. Oh, ¿será encantado? No, no. Se mete con quién, Irina, con Simón Weil. La tenés, ¿no? Una revolucionaria, una mística que murió en Londres a los 34 años y que recorre en este espectáculo la vida de esta mujer tan importante, ¿no? Recordemos que Simone Weil murió de tuberculosis negándose a comer más de lo permitido a los franceses por el racionamiento durante la guerra, ¿eh? Deja un enorme legado de textos de relevancia.
Sí.
Y Ingrid, con su pianista, van a iluminar esta vida y te invitan a que la veamos. Escuchemos cómo invita a Ingrid.
Simone Weil fue una mujer muy particular, una pensadora, filósofa, pero también revolucionaria, pero también mística, que vivió muy poco, vivió 34 años, era de familia judía, vivió en Francia, en la época, luego murió en el 43, en plena ocupación de los nazis, aunque ya en ese momento estaba en Londres colaborando con la resistencia francesa, y deja un legado muy, muy extenso de escritos, de cuadernos, de cartas, de ensayos, de gran relevancia política, social, filosófica y también espiritual. Y bueno, Albert Camus, que fue quien publicó póstumamente casi todos sus escritos, dijo de ella que era el único gran espíritu de su tiempo. Es un personaje realmente muy, 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 muy interesante y sus escritos nos siguen iluminando, nos siguen interrogando, nos siguen hablando. Así que nos gustó hacer este espectáculo con Santiago Chotzurian, pianista, compositor, él en el piano y yo con la palabra, donde vamos a decir, a contar, a leer parte de estos textos y contar parte de su vida para compartir ese legado, parte de ese legado tan rico y que puede tener todavía tanta vigencia.
¿Dónde va a ser esto? Te preguntás. Los sábados a las 5 de la tarde en Tadrón Teatro, que queda allí en Armenia y...
Te digo, eso que vos le preguntaste a Mariusi, sí. ¿Cuántas obras llegó a hacer a la vez?
Sí.
También aplica para preguntarle a Ingrid Pelicori.
Sí, es verdad, es tremenda Ingrid. Simone Weil, La Virgen Roja, sábados 17 horas, sábados de agosto hablamos, con Santiago Chotzurian allí en Tadrón, pueden verla, ¿eh?
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y Ezequiel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos. Escuchando
los dinosaurios vivos
por Radio Provincia.
Hola, Parlanchino, lo extrañamos. ¿Por dónde mierda anduvo?
¿Cómo mierda? ¿Dónde podía estar? Si no, en Miami, en Atlanta, en Kansas, en New Jersey, siguiendo el mundial con el amigo Carminati. ¿Sabes qué? Nos fue muy bien. ¿No sabes lo lindo que sonaba el parlanchino en los estadios? En especial los estadios techados, ¿vio? Sí, sí. Rebotaba fuertísimo. Y gritamos desde el parlanchino los goles de la selección.
Disculpe que lo de Chávez, parlanchino, pero usted fuera de aire me contó que también trajo informaciones.
Traje mucha, pero les cuento. A ver. Les voy a contar.
Sí.
¿Usted sabe quién es Lise Clavenes con K? Lise Clavenes.
Lise Clavenes, ¿qué es una contraseña? Dígame usted, no sé. No sé quién es.
Es Lisa, es una abogada de profesión, es una ex futbolista profesional en su país, parece que la rompía en la cancha. Y desde 2022 es la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol.
¿Qué es? ¿Como la AFA Noruega?
Claro, claro. Y como integrante del Comité Ejecutivo de la FIFA, ella, porque es mujer además,
sí,
incomoda al poder del fútbol, que son dos hombres, ¿no? Y les hace preguntas inquietantes. Por ejemplo, fue una de las pocas dirigentes que no estuvo de acuerdo cuando Infantino, ¿se acuerda de eso? Sí, le entregó un premio de la paz a Trump. Así que para Infantino, Clavenes es un verdadero pelotazo en contra.
¿Cómo me gustó conocer a Lise Clavenes? Pero mire qué bien informado volvió nuestro parlanchino.
Y tengo algo más.
Sí.
Digo, incluso con servicio, es un servicio.
A ver.
¿Qué tiene que hacer usted el viernes 31 de julio?
El viernes 31 de julio, en principio, no sé, no tengo la agenda a mano, pero bueno, ya. ¿Por qué?
Bueno, el 31 de julio, una empresa norteamericana de subastas va a rematar por 10 millones de dólares de base, o sea, puede ser mucho más, la pelota con la que el 22 de junio de 1986, en el Mundial de México, Maradona le hizo dos históricos goles a los ingleses. Créase o no, la pelota había quedado en propiedad del árbitro del partido, Ali Benacer. Se quedó con la pelota el tipo.
Ah, bueno.
Bueno, y durante un largo tiempo la pelota fue sometida a procesos de verificación. Como, bueno, viste, como una manera de despejar dudas de que no fuera trucha. Hasta que dijeron, sí, es la legítima, es la de la mano de Dios. Y quiere que le diga una cosa, ojalá Chiqui Tapia se entere de esto, se juegue y en nombre de la AFA la compre. Hace poco hubo una película que tenía que ver con que la camiseta que lució, la camiseta número 10 que lució Maradona.
Sí, la de Marrale.
Claro.
Y Natalia Oreiro, sí.
Él la había intercambiado. Bueno, y en la película buscan recuperarla.
Hablando de Chiqui Tapia, si me permite, parlanchino, tengo un amigo que sueña con un gobierno así para la Argentina.
¿Con un qué?
Con un gobierno así. Presidente Chiqui Tapia, jefe de gabinete Lionel Scaloni y el resto soldados con la selección al frente. Pero bueno,
no
es fácil.
No lo metamos al Chiqui en más problemas de lo que ya tiene. ¿Y sabe qué?
¿Qué?
Lo que le recomiendo, que no se pierda la próxima entrevista con un gran periodista deportivo. Ese sí que sabe.
Por favor, te lo pido.
Así que cállate, parlanchino.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Amanda por un kilogramo, 2.999 pesos. Cerveza Imperial Golden Lager por 710 mililitros, 3.169 pesos. Jabón líquido Skip Doy Pack por 800 mililitros, 2.579 pesos. Vigencia el 24 al 26 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Este invierno, amiga, te con ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia. Con descuento de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63, y avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
A quien vamos a presentar ahora es un periodista deportivo con más de 40 años de trayectoria. Es un investigador, es un historiador.
Es un capo.
De temas futbolísticos con más de 20 libros publicados. Sí. ¿Alguna vez allá lejos?
20, no, no me dupliques.
Bueno, egresó del Círculo de Periodistas Deportivos y hoy es una de esas memorias futboleras muy reconocidas y que tanto necesitamos. Así que bienvenido, Alejandro Fabri.
Gracias, Carlos, gracias. Contento de estar acá con Hugo también.
Bienvenido, que, bienvenido.
Ustedes son referentes míos, así
no,
que...
No tenés contraindicaciones, Alejandro.
Bueno, me alegro.
¿Cuántos mundiales cubriste?
5.
¿Y cuál es el que por algún motivo te quedó en el corazón?
Francia, 98.
¿Por qué?
Primero porque Francia, segundo porque fui por torneos y competencias, por Canal 13, digamos, con Walter Nelson hacíamos la segunda pareja, estaban Enrique y Marcelo Araujo, sí, la primera la pareja, y tuvimos sede en París, al contrario de lo que pasó en otros mundiales, donde la sede del IBC, del centro de prensa, no estaba en la capital. Por ejemplo, en Estados Unidos, del 94, el centro de prensa estaba en Dallas. Ajá. Que es un lugar donde mataron a Kennedy para que se pueda visitar algo, porque es más aburrido que chupar un clavo, con 40 grados de temperatura, además, todos los días. En Alemania estuvo en Múnich, no estuvo en Berlín, por ejemplo, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Y porque nos dieron, nos dieron un auto y recorrimos Francia en auto.
¡Qué bueno!
Con posibilidades a veces de tomar el tren rápido, por ejemplo, de París a Marsella, ¿no? La distancia más larga. Y como Walter no entendía ningún francés, y el productor tenía el carné vencido, tuve que manejar 5.000 y pico de kilómetros, no. Y me gustó.
Bueno, por esos lugares no está tan
por
mal.
Por eso. Fabri. Me gustó mucho, la pasamos bien, era la época de que creíamos que éramos potencia mundial con el dólar, ¿viste? Y todo eso.
Ah, claro.
Claro, y bueno, podíamos ir a comer afuera seguido, la pasamos muy bien.
Bueno.
Otra vida.
Yo siempre digo que Francia es Italia más España, más Inglaterra y Alemania, en el otro costado, ¿no? Mezclado. Y es lindo, lindo sabemos todos qué es, ¿no?
Alejandro Fabri, hablando de Inglaterra, el otro día leía en una entrevista en Golavip, donde decías, respecto del partido este, ¿no?, de Argentina-Inglaterra, me parece que hay un exceso, se da una situación paradójica en que se está incubando un nacionalismo de fútbol vinculado a otras cosas. Poco tienen que ver las Malvinas con los partidos de fútbol. ¿Seguís pensando lo mismo?
Sí, sí. Lo que pasa que la situación que se dio en el partido que ganamos 2-1, afortunadamente, se sumaron todos los hechos de manera perfecta para terminar en la bandera dentro de la cancha y lo que generó en el mundo.
Sebastián
eso, ¿no?,
de Mataderos parece, ya tiene una identificación.
Ah, sí, Sebastián. Bueno, buenísimo. Hay que ir armando el monumento con las llaves, como Gallardo, claro. ¿Viste? Grigol, como Mostaza Merlo. Sí, porque el problema que tiene... A ver, yo soy del 56 y no me tocó el servicio militar porque fuimos uno de los dos años eximidos por la NUCE cuando bajaron la edad de 20 a 18 años. Entonces no tengo ninguna noción del tema armas y colimba y todo lo que significaba. Ahora, Malvinas movilizó a mucha gente de la clase 63 y 62, eso seguro, gente de cualquier lugar del país que no... Muchísimos soldados correntinos que no conocían el mar, por ejemplo,
sí, señor,
se encontraron de golpe con eso. Pero no solo cómo trató el propio ejército argentino a los soldados, a los conscriptos, que fue vergonzoso, vimos los estaqueos, toda la cantidad de cosas que sabemos, sino que además fue un intento de la dictadura para perpetuarse en el poder. O sea, sí, claro, usaron el tema Malvinas, que no les importaba en absoluto, era a lo mejor algo de así de nacionalismo tradicional, y todo eso, hay un sector de la gente que reivindica también eso es lo que me molesta mucho, ¿no? Por ejemplo, la vicepresidenta Villarroel, que reivindica todo lo demás, no solamente la gesta de Malvinas y lo que pasó con los chicos y todo eso, el desastre que hizo Thatcher con el crucero General Belgrano y demás. Eso es lo que me parece. Lo que pasa que acá se sumó el partido.
Sí.
Hacía mucho que no jugábamos contra Inglaterra. La presencia de Messi. ¿Cómo venía Messi en el campeonato? Messi, que nunca había jugado contra Inglaterra, que tenía una sola oportunidad de ganarle a Inglaterra, emulando a Diego, que hizo el partido de su vida o el gol de su vida 40 años antes. Estaba todo junto. Messi no podía perder ese partido. Bueno, y salió lo que salió, un segundo ticrá, con la gran ayuda del técnico de Inglaterra, ¿no? Que puso a todos los ingleses a colgarse del travesaño, claro, increíblemente.
Sí, sí.
Y así todo no lo pudo sostener. Lo que jugó Argentina en ese lapso fue muy parecido a lo que jugó en Qatar en los últimos partidos, con Croacia, con Países Bajos y con...
Acorralaba.
Claro, y con Francia, porque mereció ganar los tres partidos por dos goles y terminó yendo a penales dos veces por problemas defensivos, porque los otros también juegan, tienen buenos delanteros. Bueno, acá se dio todo eso. Uh-huh. Y la frutilla del postre fue que apareciesen los jugadores con la bandera al final del partido. Porque si la mostraban antes, otra historia.
Sí.
Pero la mostraron al final, y bueno, ¿cómo? Metieron Malvinas, como se sabe ya, ¿no? Metieron a Malvinas en la agenda mundial, le provocaron un gran escalofrío al gobierno actual, a Milei sobre todo, ¿no?
A la FIFA.
Claro, a la FIFA, a todos los poderes constituidos. Y esa fue la final, lo que festejó todo el mundo,
Para mí también fue la final.
Fue la final, por supuesto. El partido que venía sobraba.
Bueno, a propósito de eso, me gustó una frase tuya en estos días tan turbulentos en torno al final del Mundial. Dijiste, al ganarle a Inglaterra, Argentina ganó el campeonato emocional. Si podés ampliar ese concepto.
Bueno,
campeonato emocional.
Claro, lo ganó para nosotros, es decir, para todos los argentinos.
Claro.
Encendió este tema, que estaba apagado, porque la verdad que nadie se ocupaba, y más allá de decir, este presidente que tenemos tiene una foto de Margaret Thatcher en el escritorio, o en una oficina, o en Olivos, no sé dónde será.
En la Casa Rosada.
Claro, y dijo que las Malvinas no servían para mucho. Y sumado a eso, todos los últimos pasos que dio el gobierno en política exterior, como esto de no votar la condena a la esclavitud, quedar pegado al presidente de Israel, que es odiado por más de la mitad de la gente de Israel. Eso es una cosa que mucha gente no...
Claro.
Yo tengo un par de amigos que tengo mucho trato semanal con ellos, que viven en Israel. Casualmente son hinchas de Platense los dos. Bueno,
por eso decíte, amigo.
Bueno, nos conocemos de antes. Y uno de ellos que tiene un programa de radio en Nahariya, en el norte de Israel, cerca del Líbano.
¿Sobre Platense?
Para la comunidad israelí, pero ahora de que salimos campeones, se te presenta y te hace la introducción, hacemos una charla, vestido con la camiseta de Platense y con el banderín atrás.
Un streaming es.
Más o menos. Sí. Él me decía... En Argentina no salen las manifestaciones contra Netanyahu, no aparecen, están invisibilizadas. No sabemos, no sé por qué, no entiendo, porque es mucha la gente.
Bueno, hay muchas cosas que no aparecen.
Claro, claro, eso está claro también. Bueno, se le dio la oportunidad a mucha gente que se enterase que es Malvinas. El otro día contaba un actor, pero yo no me acuerdo el nombre, no muy conocido, que estaba en Kenia, iba de Kenia a Tanzania. El día siguiente o a los dos días del Mundial, entra por la frontera y lo paran por el pasaporte. Muestra el pasaporte, le dice Argentina, Messi. Y el encargado le pregunta, ¿qué son las Malvinas? Y da vuelta al pasaporte y le muestra, estas islas que están acá abajo, están bien, aunque la contratapa está el mapa. Bueno, hasta eso pasó, ¿no? En un lugar remoto de África. Bueno, fue muy importante. Y sobre todo también la aparición de Messi. La aparición de Messi, hablando de la gente que no llega a fin de mes, de la gente que se queda sin trabajo, de lo que vivió el padre de él, lo dijo por ahí subrepticiamente, pero lo dijo.
Sí.
Yo me acuerdo perfectamente cuando mi papá se levantaba a las 5:30 a.m. Bueno, para ir a trabajar en bicicleta. Bueno, todo eso fue un golpe muy fuerte para todo el sector que pretende que la gente en el mundo crea que Argentina está bárbaro y que va hacia un rumbo próspero y demás, ¿no? Uh-huh. La actitud de los jugadores... Y después, llegando acá, volviendo acá y celebrando esto, ayer hubo un homenaje, hoy habrá y mañana también, en todas las canchas a los jugadores. Es un equipo que se terminó, más allá del partido final y de la cantidad de barbaridades que se dijeron, y la ola de bien armada de trolls y demás, de inventar cosas, todas negativas para la Argentina, creo que esta selección... se metió en un lugar donde ninguna selección llegó hasta ahí. Más allá del partido que no vale la pena
El de España.
El de España, claro.
Alejandro Fabri, ¿y cuál es tu director técnico de selecciones preferido de todos los tiempos y por qué?
Bueno, lo que pasa es que esto que ha hecho Scaloni no era director técnico hasta que a Tapia se le ocurrió preguntarle si quería dirigir a la selección.
Es verdad.
No había dirigido nada. No es que había dirigido la cuarta división del Deportivo Pujato. No, nada. Nada. Por eso.
¿Con quién juega mañana el Fabri? Seguro sabe.
No, el Deportivo Pujato no tengo la menor idea. Lo que sí que, por ejemplo, la historia cuenta que cuando Scaloni, cuando se rompe la relación con Sampaoli, que estaban todos peleados, estaban enojado el plantel, el equipo termina siendo un desastre en Rusia y se deshace todo. Scaloni va a ir a pedirle a Tapia a ver si le puede dar el equipo juvenil. Y Tapia le dice directamente, no, yo quiero que agarre la selección mayor.
¿Y por qué confió Tapia así tan rápidamente en él?
Bueno, intuición, veía que él se llevaba muy bien con Aymar, se llevaba muy bien con Samuel, que fueron compañeros.
¿Es verdad que Aymar era ídolo de Lionel Scaloni?
Sí, es verdad, sí. Además Scaloni, Samuel y Aymar Roberto Ayala es un poquito más grande.
Sí.
Fueron compañeros campeones del mundo en Malasia en el 97, seleccionado juvenil, ajá, que le gana la final a Uruguay. Estuve ahí, transmitimos el escalón, él hizo el gol a Brasil en Borneo cuando jugamos. Gracias a una derrota con Australia pudimos conocer la isla de Borneo. Me llevé una desilusión enorme porque mi gran ídolo de la infancia, Sandokán, mi viejo tenía todos los libros de Emilio Salgari.
¿Con tapa amarilla?
Con tapa amarilla, sí, sí, me leí todos. Sandokán y el Corsario Negro eran mis ídolos máximos.
Sí.
Bueno, después me enteré que Salgari no había salido nunca de Italia. Y bueno, esas cosas raras. Bueno, Scaloni le hizo el golazo a Brasil, que si lo prueba de nuevo a hacer, no lo puede hacer nunca, porque pateó de un costado y la clavó en un ángulo. Y bueno, salió todo mejor, mucho mejor de lo previsto, ¿no? Fue una cosa. Yo creo que este equipo está por encima de todos los demás. Además, otra cosa, este equipo terminó con el tema del 6-0 a Perú, la sospecha.
Aquella sospecha del 78.
La sospecha real sobre, sí, un grupo de jugadores peruanos que recibieron un dinero, que no se lo dieron ni Menotti ni los jugadores, por supuesto.
Vino de otro lado, claro.
Y claro, y que algunos jugadores decidieron tomarlo entre ellos y otros no participaron. Por ejemplo, Velázquez, el grandote de 1,90 m, sí, número 5, a los 3 minutos del segundo tiempo le dice a Calderón, el técnico, sacame porque no puedo jugar más acá. Esto es
no
una
puedo vez. Más.
Claro, me voy, me quiero ir. Ya está, bueno, eso pasó. Y la mano de Diego. Uh-huh. La mano de Diego. Esas dos cosas que son dos manchones,
sí,
mucho peor, por supuesto, el gol de Diego es mucho más evidente, ¿no? Que son dos manchones en los dos campeonatos argentinos. Acá lo único que te pueden decir es, le dieron un penal de más, de Di María medio se tiró en el primer penal,
sí,
de Cundé, no pasó nada, ahí cobraron penal, bueno, una vez. Pero todo lo demás no pasó. Uno está, a ver, acostumbrado a escuchar, estos van para atrás, los otros, estos tienen tanta plata. A ver, no es ningún jugador de fútbol ni exjugador te va a contar y no, fuimos para atrás en tal partido. Solo hay un caso, el Coco San Esteban, el zaguero de Gimnasia y Esgrima La Plata, hace unos años, hablando en una radio de La Plata, contando cómo Gimnasia ayudó al descenso de Estudiantes en el 94. Le dejaron
seguro ganar. Algún oyente de La Plata, además,
está escuchando y va.
Hincha de Gimnasia. Va a acusar recibo de esto.
Bueno, le ganó a... Se dejó ganar por Mandiyú, que venía peleando la pelea, sí, por no descender. Y 1-0. Pero bueno, Estudiantes descendió por dos campañas. Había promedios por 3 campañas malas. Esa fue la única vez que escuché públicamente. Cuando hice el libro Historias Negras del Fútbol Argentino, sí, en el año 40, se produjo un hecho increíble también. El año 40 fue el récord de los intentos de soborno, incentivaciones, de todo, en el fútbol argentino. La última fecha estaba
en ¿por algo en especial? ¿Fue el 40?
No sé, no. Pero ya, bueno, era la década infame, digamos, había algunos elementos. Ah. Ahora, la última fecha jugaban Atlanta, Vélez y Atlanta peleaban el segundo descenso. El primer descenso, había dos descensos, fue Chacarita, no había promedio ni nada. Los dos últimos se iban. Chacarita, los dirigentes van a ver, juega con Newell, faltando poco, y lo van a ver, lo llaman por teléfono al arquero Ramaciotti de Newell's y le dicen que tienen unos pesos, a ver si se deja hacer algunos goles. El arquero, que era hincha de Newell's, además de arquero, le avisa a la dirigencia de Newell's, la dirigencia de Newell's avisa a la policía y lo cita en Arroyo Seco, en una ciudad que está antes de Rosario. El bar era del hermano de Ramaciotti, él era de Arroyo Seco. Entonces van los, es una película, va, corta, ¿no? Pero van los, pero van el vicepresidente y el secretario con un paquete con papel madera con la plata a dársela a Ramaciotti.
Sí, a lo bruto.
Claro, Ramaciotti los espera, había dos policías sentados de civil en alguna mesa, cuando le van a la plata, alto en nombre de la ley, no sé qué le dirán. Preso los...
Es de película.
Claro, es de película. Bueno, sí, le descuentan 6 puntos a Chacarita, o 12 puntos, no me acuerdo, y se va al descenso. Y el otro descenso queda la última fecha, Vélez, que descendió una sola vez, esa, y lleva en este momento, después de Boca, que nunca descendió, es el segundo equipo en cantidad de años en primera división consecutivos. Ah. Volvió en el 44, estuvo 3 años en la vieja B, o sea que lleva 83 temporadas consecutivas. Bueno, Vélez jugaba con San Lorenzo en el viejo Fortín de la calle Basualdo, del otro lado de Rivadavia, más para el sur, y Atlanta jugaba de local con el Independiente de Erico Sastre y de la Mata. Parece que algo hablaron Independiente y Atlanta, porque cuando terminó el primer tiempo, Atlanta le ganaba 6-0 a Independiente. El escándalo que armó la hinchada Independiente, estuvieron a punto de tirar abajo el alambrado, fue tal que parece que en el vestuario, en el entretiempo, hablaron los jugadores. Independiente metió 4 goles en el segundo tiempo y el partido terminó 6-4. Vélez iba 0-0, jugaba el Vasco Lángara en San Lorenzo, había llegado el año anterior. Termina el primer tiempo, llegan los jugadores de Vélez al vestuario, dependían del resultado de Atlanta. Y les dice, ¿cómo Atlanta? Gana 6-0. Nada, decime la verdad, dale. Gana 6-0. Bueno, los jugadores de Vélez eran fantasmas en el segundo tiempo. San Lorenzo le hace 2 goles, le gana 2-0 y se va Vélez al descenso porque Atlanta le gana 6-4. Y a los 2 o 3 días de producido, bueno, las cosas que publicaron los diarios, sería bárbaro que todos pudieran leerlo, pero con insultos directamente. Todos los diarios de acá que cubrieron el partido, hablando de Atlanta e Independiente, de la vergüenza que fue. A los 3 días, la figura que tenía Atlanta, que era Battagliero, un defensor, Pepe Battagliero, fue transferido a Independiente, definitivo, sin cargo, gratis.
Extraordinario.
Fue el pago de la... Bueno, Vélez tuvo que lidiar, la B nunca es fácil, todos los equipos grandes que han descendido se han dado cuenta, ¿no? A River le costó hasta la última fecha, con 2 goles en offside, con la vuelta, si no, de Cabenagui y de Trezeguet, uh-huh. Si no, no subía. Independiente terminó tercero y tuvo que desempatar con Huracán, un partido donde lo perjudicaron al Globo. Racing estuvo 2 años.
Liguilla.
Bueno, Racing estuvo 2 años. Bueno, así muchos. Vélez juró venganza contra Independiente. Y en el 45, que era justo más o menos la misma fecha, los jugadores de Vélez se comprometieron a jugar el partido de su vida. Y lo hicieron. Vélez le ganó a Independiente 8-0. Y dio la vuelta olímpica. Con toda la gente, con el pañuelo.
¿En qué año fue?
En el 45. Se acostumbraba a sacar el pañuelo, ¿se acuerdan? Que
sí,
cuando estaban terminando los partidos, que iba ganando, sacaban el pañuelo.
¿Qué año,
8-0.
Bueno, escuchen todo lo que sabe Fabri.
¿No? Todo sabe. No,
tiene que ver con un libro que hice, que es Historias Negras.
Pero bueno,
tenemos que hacer otro tomo.
Tengo muchos libros. Y en mi biblioteca la edición definitiva de... la historia secreta de los mundiales,
sí.
Que si no me equivoco es del 2022.
Sí, hice 2 versiones, una primera en el 2012 y después le arreglamos.
Entonces, digo, ¿cuál sería el secreto de este último mundial que de haber una próxima edición del libro Historia Secreta de los Mundiales te gustaría publicar o dar a conocer?
Lo que pasa que ahora, como estamos en la era de la posverdad y todo esto, es muy complicado, porque no te enterás. Es más, te enterás de cosas que vos crees que son verdad y son falsas. Entonces,
¿cómo uno se protege de eso?
Y bueno, no hay manera. No hay manera, es muy difícil. Hay muchas versiones sobre lo que pasó, pero la gente en general no tiene acceso a información del juego de los partidos. Por ejemplo, todos te dicen, es una vergüenza, nunca pasó que Argentina haya pateado 1.5 tiros al arco de España en un partido de campeonato.
¿Pero qué? ¿No vieron fútbol local?
Bueno, lo que pasa es que la mayoría de la gente que está alrededor del Mundial no es futbolera. Hay mucha gente que no es futbolera que muy de vez en cuando se ocupa de los partidos locales. Pero voy a esto. Unai Simón, el arquero de España, el vasco, recibió 1 gol. Se lo hizo Bélgica, de cabeza. Bélgica fue el equipo que lo tuvo más en apuros a España. Tuvo la suerte que se lesionó Courtois, el arquero, que es el arquero del Real Madrid.
Sí, le hicieron 1 gol rarísimo al arquero.
Al arquero que vino después.
Sí.
Claro, bueno, el técnico de Bélgica es español. Y lo sacó a Courtois contra su pedido de quedarse a atajar. Él estaba atajando muy bien, Courtois. Había tapado 2 o 3 pelotas. Entró el arquero suplente, dio un rebote adolescente y llegó el gol de España, que ganó el partido. El técnico es español, el técnico de Bélgica. Uh-huh. Detalles. Pero todo lo que rodea a la Argentina en este carnaval de versiones y de supuestas acusaciones y de chimentos, aparentemente lo único medianamente serio que ha ocurrido es el intento de amenazar a familiares de los jugadores antes del partido, por teléfono, ¿no?
Eso ya está confirmado.
¿Eran, digamos, voces argentinas o voces extranjeras?
No, voces latinas. Barra mexicanas, dicen, pero no sé. Y aparentemente, o la mamá de Paredes, o el papá de Enzo Fernández, no sé quién exactamente, no sé, yo no tengo acceso. Como no estuve allá, tampoco puedo decir mucho. Esas caras de los jugadores de cierta preocupación cuando estaban por salir a la cancha, que Messi dice olvidémonos de todo y juguemos, tenía que ver con eso, porque se los habían comentado cuando estaban por salir a la cancha. Uh-huh. El grueso error de los que hicieron eso. Pero bueno, más que eso, después todo lo demás. A mí me llamó un amigo, hincha de Racing, que es futbolero, pero no va demasiado a la cancha. Me dice, no, tenemos tantos años, por favor, decime la verdad. Vendieron el partido, Tapia, Messi. Pero vos me estás cargando.
No, digo,
¿qué, ¿de qué me habla? La final del mundo. Esto es lo mismo que cuando Verón tiró el tiro libre en la última jugada del partido con Suecia. Lo tiró a propósito mal porque jugaba en Inglaterra. Una cantidad de estupideces llamativa, ¿no? Porque hay gente ya... Pero bueno, nada.
Ale, Fabri, en lo que respecta a la FIFA, a ver si coincidís, yo creo que la novedad de este año, porque siempre se sospechaba y se hablaba por lo bajo de la gran corrupción que era la FIFA, ¿no? Me pareció a mí un acto corrupto el de, a la vista de todos, el de Infantino obedeciendo la orden de Trump de sacarle la tarjeta roja a Fularín Malogún.
Sí, sí, claro, por supuesto.
¿Había pasado alguna vez eso?
No, que yo sepa, no. Pasó en algunas situaciones, pero digamos porque la aplicaron mal alguna vez, pero nada más.
Pero nada de...
No, acá está, fue bien echado el jugador de Estados Unidos.
Claro,
no fue
volverse atrás para acatar la orden del presidente, ¿no?
Infantino tiene en la cabeza, el objetivo de él en Estados Unidos es lograr que los megamillonarios, todos estos que conocemos, pongan plata en el fútbol europeo. Y ayuden a definitivamente privatizar los clubes, porque no es que todos los clubes en Europa
son... ¿De qué nacionalidad es Infantino?
Es suizo.
Suizo.
Suizo, sí.
¿No es que todos los clubes, qué decís?
Que no es que todos los clubes quieren ser sociedades anónimas deportivas, de hecho hay muchos que no lo son.
Que no lo son.
A ver, nadie va a privatizar, se supone, el Real Madrid o el Barcelona, pero a ver, el Osasuna, hay una cantidad de equipos españoles que no son sociedades anónimas. En Italia no, en Italia son prácticamente todos, lo que ha generado desapariciones de algunos clubes. En España también, el Salamanca no juega más. Los hinchas, que jugó en primera muchos años, se llama Unionistas de Salamanca, son los socios. Hay otro equipo, otro grupo de socios grande que está en desacuerdo desde siempre con la privatización del Manchester United y juegan, están en la quinta categoría, la cancha la sigue teniendo la sociedad. Bueno, pero además Infantino... Ahora está con este tema de que Trump lo va a proponer para presidir la ONU a Infantino. Bueno, Infantino ya dijo que la idea de él es que la próxima Copa América del 2028 se juegue en Estados Unidos.
No se excede a todos.
Ya no supera. Él tiene un objetivo final, me parece, Infantino. No sé si le interesará ir a la ONU, que es lograr que China... se incorpore al mundo grande del fútbol. El problema es que China no consigue 20 chinos que jueguen bien al fútbol, porque jugó ya un mundial, no hizo un solo gol, perdió los 3 partidos. Es rarísimo que un país que tiene fútbol interno, tiene cancha, yo estuve en Beijing en los Juegos Olímpicos, Argentina ganó la medalla de oro en fútbol, y las canchas son muy... No es que son canchas de fútbol americano, son canchas de fútbol.
Tienen que convocar a muchos de los jugadores argentinos apodados chino.
Está bien, no estaría mal, ¿eh? El chino Benítez ya está grande. Pero hay que pensar en alguno. El chino Garcés tampoco.
Hay algunos mensajes aquí, Graciela de Paternal, que el partido de Independiente que le ganó a Vélez 8-0, lo contaba siempre mi padre, fanático del rojo hasta la muerte. Hermoso escucharlos. Carlos, Hugo y Ale, un placer escuchar a gente que le gusta el fútbol y habla de él desde un lugar de pasión y respeto. Acá un hincha de Ferro que ama su camiseta
Ferro
más que nadie.
Ferro va primero, lleva 8 puntos de ventaja.
Vamos, Jorge, de Caballito.
Soy de Caballito, yo.
¿Es tu segundo equipo?
Sí, sí. Fui bien. Socio.
Ojalá
años.
Que
sí.
Ferro Hacienda tendría
26
que...
años.
Ferro, Chacarita, Atlanta tendría que estar.
Bueno, Atlanta está peleando. Puede haber una final Ferro-Atlanta. Sube uno, pero después hay un octogonal por el segundo ascenso.
Dice Vicente... Morel, de City Bell, hincha de Villa San Carlos, se pregunta y te pregunta por qué tanta resistencia a aceptar la realidad. Lo único que pasó es que España jugó mucho mejor que Argentina.
Y lo que pasó es que España tuvo un día más de descanso, que Argentina venía de 2 tiempos suplementarios, España ninguno, y además... Toda la carga que significó el partido con Inglaterra, que se acostó. Claro. Según parece, los jugadores se durmieron a las 4 de la mañana.
Imagino.
Bueno, escuché a un preparador físico, no sé si era de River o de Racing, no me acuerdo, que le preguntaron si era muy importante la ventaja física que puede sacar un equipo descansando un día más. en un momento donde hay una final y ya los equipos vienen con una carga de desgaste en 7 partidos anteriores. Dijo que el 25% de hay una diferencia entre un equipo y otro cuando un equipo descansa un día más respecto de un partido tan importante como este. O sea, España llegó muchísimo más fresco que Argentina. De hecho, 3 de los 4 jugadores de la defensa se lesionaron. Ya estaban... El Cuti Romero ya había salido en 2 partidos.
Venía mal herido.
Ese es el único punto que se le puede achacar un poco a Scaloni, al cuerpo técnico y médico.
Que no haya tenido previsto eso.
Sí, que venían, que confiaban que todos iban a recuperar. Bueno, entre Montiel y Molina no podían terminar de jugar un partido ninguno de los dos también, ¿no?
Bueno, y este fue un Mundial jugado en 3 países con 48 selecciones. El próximo va a ser, si no me equivoco, equivoco, corríjame, de 4 países...
6 países.
6 países.
Sí. Argentina, Paraguay y Uruguay desde nuestro continente. España, Portugal y Marruecos desde Europa. Desde Europa.
Y 64 África. Selecciones.
¡Epa!
O sea que va a haber... No sé, muchísimos más partidos.
Sí, claro. Tuvimos 104 ahora.
Sí.
Ahora vamos a tener 16 equipos más. Pero además con un detalle. Por primera vez se va a jugar... Bueno, nunca 6 países organizaron un Mundial. Hubo 2 con Japón y Corea del Sur. Y ahora tuvimos 3 con México y Canadá. A ver, Canadá fue casi un regalito, 2 partidos. Y México un poquito más. Uh-huh. Pero va a pasar que los equipos que vengan a jugar aquí, a Paraguay y Uruguay, van a venir en el invierno de Sudamérica. Y van a ir a jugar, después, cuando avancen,
en el verano,
al terrible calor de Europa y de Marruecos.
Qué raro.
Es insólito eso.
Sí. La última, por mi parte, tu Platense sigue en Libertadores.
Sí, sí, nos vamos a Coquimbo, ya tenemos el pasaje sacado con hijo y nieto. Nos vamos allá, fuimos a Montevideo, le ganamos a Peñarol, así que bien.
Ay, qué bueno, Chile
ayer empezaron con un empate.
Sí, pero la Copa es otra... A ver, yo le digo a mi nieto, Lisandro, disfrútalo esto, lo vas a contar a tus nietos, no va a volver a pasar.
Pero digo, tenés un hijo que también periodista.
Sí, 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 Sebastián, se recibió en el Círculo de Periodistas Deportivos, sí, sí.
¿Y dónde está?
Está en Relatores, en el grupo La Cooperativa, con Víctor Hugo, con Apo y compañía. Mañana comenta Estudiante con Independiente.
¿Y dónde se te escucha vos o se te ve?
Yo estoy en Teis Sport haciendo algunos streaming, me estoy jubilando, ya me está por salir la jubilación en estos meses, y estoy en un streaming de Boca, estoy casi como infiltrado, porque trabajo con un muchacho del canal que es de Boca, y bueno, me pidieron para dar una voz diferente. Son clubes que no me caen simpáticos, siempre lo digo, Boca y River. Son Estados Unidos y la Unión Soviética, yo soy el tercer mundo.
Basta.
He dicho muchas veces al aire, y bueno, ¿qué voy a hacer?
Che, Néstor Ponce, un fuerte abrazo de La Plata, saludos a Ale Fabri, un fenómeno, dice. Y a vos, Ula, esto, escuchándolo siempre, quería que por favor repitan el horario de la presentación del libro de Inés Ulanowski, Palabras que ya no existen, se llama, para mi hija María que vive en Cava y también recoge objetos y fotos de la calle. Cristina de Río Grande, es en Tames 1762, la librería de la esquina.
El viernes 30
a las 18:30.
Sí.
Así es.
Hay una cosa que puede pasar en los próximos meses, que es que Messi anuncie que se va de la selección. También al mismo tiempo que se anuncie que se va a despedir en 2 partidos, uno en la cancha de River y el otro en Rosario. Se supone que la cancha de Newell's, no creo que vaya a la de Central. Pero hay que esperar.
Porque, bueno, un adelanto de Alejandro Fabri.
Está bien,
Fabri.
Pero está un poco atado a lo que... Porque yo creo que Messi no quiere esperar la decisión de Scaloni. Scaloni ya dijo que va a decidir si se queda o no en diciembre. Y Argentina tiene 3, 4 o 5 partidos, todavía no se sabe, en octubre, amistosos. No hay ningún torneo importante ahora para la selección en octubre. Entonces se verá si Messi decide ahí despedirse... O si dice, quiero despedirme en la Copa América que viene, pero si la Copa América se va a jugar en Estados Unidos, no tiene mucho sentido.
¿Dentro de cuánto?
En el 2028 se juega la siguiente, que ya se jugaron las 2 últimas en Estados Unidos.
Ya tendría 41 el muchacho.
Sí, bueno, Cristiano Ronaldo ha dicho que él se va a hacer un tratamiento de rejuvenecimiento porque quiere llegar al Mundial de 2030 con 45 años porque se juega en Portugal.
Ah, bueno.
Por eso. Entonces él quiere llegar ahí. Bueno, no sé, casi no se podía mover en este Mundial ya Cristiano Ronaldo.
Qué vanidoso el pibe, ¿eh?
Y bueno, sí, tiene mucho. Muy distinto a Messi.
Muy,
Nos quedamos sin hablar de Diciembre, pero que es una película
sí,
que tenemos
que recomendar. Sí, por favor, de Lucas Gallo.
Pero digo, hablamos la semana que viene
sí,
de eso.
Sí, sí, sí.
Y tenemos que despedirlo a Fabri, y lo vamos a despedir primero agradeciéndole que haya estado acá, que haya venido personalmente. Las entrevistas personales son mucho mejores que las telefónicas.
Seguro.
Eso seguro.
Gracias, estamos de acuerdo.
No, por favor. Le agradecemos a todo nuestro equipo, Lucía Suez, Anita Velázquez, Gonzalo Palacios, Jorge de Tezanos, a los oyentes que llamaron y a los oyentes que escucharon. Y nos vamos con un tema hermoso que seguramente te va a gustar y que evoca, en parte, a Diego Armando Maradona.
Bueno.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias.